¿Qué es la que hay, Corillo? Y bienvenidos a Lagueando. Lagueando Podcast es un podcast de gaming en español para todo ese público hispanoparlante alrededor del mundo. Y hoy tenemos un episodio diferente, un episodio solo mode, en el cual estoy solo a fin de año, en el último episodio del año, para que los muchachos puedan disfrutar la Navidad, la despedida de año, el año nuevo, y regresar con toda la energía del mundo. Así que felicidades a todos los oyentes y a nuestros panelistas en estas Navidades 2023 y en recibir el año 2024 con toda la energía del mundo. Y esto va a ser un episodio completamente inusual aquí en La Guiando. Bienvenidos a este último episodio del año 2023 de La Guiando Podcast. Mi nombre es El Fire y junto a mí no se encuentra nadie en el día de hoy. Voy a estar hablando en el día de hoy sobre los líderes de la industria y de cómo fue el 2023 y de qué debemos de esperar 2024 y en el futuro. Traigo esta noticia porque, traigo este tema porque vi una noticia de el CEO de NVIDIA y me chocó, no chocar de wow, qué notición, pero sí es un tema bien peculiar que ahora mismito lo pudimos observar en el 2023 con tantas cosas, entre noticias buenas, malas para una compañía, pero buenas para la industria, buenas para el bolsillo del consumidor que somos nosotros los gamers. Pero quiero hablar de este tema. Mira, vamos a empezar con esta noticia de el CEO, déjame ponerlo así, el CEO de NVIDIA, que se llama Jensen Huang, que dice que él constantemente está preocupado de que la compañía de NVIDIA, que es probablemente el flagship de mucha gente que tiene sus PC. Yo corro NVIDIA en mis PC. Siempre he corrido NVIDIA en mis PC. Sé de mucha gente que corre AMD, o sea, de lo que es el Navi, de lo que es Radeon. Yo siento que no es malo. Simplemente es mi preferencia, porque me ha resultado desde que lo puse. Quizás si hubiera empezado con Radeon, no hubiera, tal vez tuviera el mismo éxito. No sé decir si sí o si no, pero él está preocupado constantemente. Y en esta entrevista, él habla por qué, pero habla de que en los 30 años, desde que fundó la compañía, Jensen Huang, que es un cofundador, se acuerda de cuando solamente NVIDIA tenía $40,000 en el banco y ahora es una de las 10 organizaciones más grandes por market cap en el mundo, con 1.19 trillones de valuation, ¿sabes? El valor que se le ha dado a la compañía de NVIDIA. Y pues él estaba hablando con el New York Times Deal Book Summit y él está hablando que tener tanta experiencia en el field de crear esta compañía desde cero a tener no solamente el fallo con el MV1, que fue su primera tarjeta, tuvieron que hacer muchos layoffs, terminar con 40 empleados y pues mudarse de oficina a algo más pequeño y resistir la tentación de dejarlo todo ir y quizás él se hubiera ido a trabajar por otra compañía, o por el AMD, por ejemplo. O hubiera terminado en Microsoft, quién sabe. En aquel momento que todavía estábamos en esa recesión donde Apple por poco también desaparece. Estamos hablando en los 90. Todavía Apple no había salido con esa nueva línea de las Macintosh de colores y Steve Jobs resucitada. Yo creo que estaba Steve Jobs con el proyecto de Next. Anyway, en resumen, él está constantemente preocupado, constantemente, porque lo vivió y sabe lo difícil que es. Y yo siento que en montones de ocasiones los CEOs de las compañías se olvidan o simplemente nunca han tenido esa experiencia en el field de casi perderlo todo. Y yo entiendo que esta es la clave del éxito, específicamente para Jensen Huang, pero no lo veo como que, o sea, subir un CEO, no estoy diciendo que siempre va a ser el caso, subir un presidente de una compañía que no ha vivido malos tiempos es súper dañino para el brand, pienso yo, en muchas ocasiones, porque aunque puede ser que esté bien estructurada la compañía y quizás nueva sangre sí traigan nuevas ideas y funcione bien, a veces si no está estructurada bien esta compañía, podemos ver fallos a gran escala, como lo hemos visto en compañías grandes como Google, que gracias a Dios es tan grande que casi no puede fallar, pero hemos visto cómo productos de ellos fallan constantemente. Lo hemos visto con productos hasta de Amazon, lo hemos visto con productos de Microsoft. Y aquí es donde entra ya en el mundo del gaming, aunque Jensen Huang, el cofundador de NVIDIA, sí tiene que ver con gaming, tiene que ver con gaming de PC. Obviamente no de consola, que es la mayoría de los oyentes de nosotros. Sí entiendo que este año fue un año difícil para PlayStation, el perder el caso de Activision Blizzard King, simplemente porque es fuerte el tú tener que competir y chocarte con la realidad de que tú eres number one y ahora tienes que jugar el juego del que viene. Y pues mucha gente aquí son PlayStation y bien pocos son Xbox, y yo entiendo que Xbox sí ha cometido montones de errores, y de esto hablamos la semana pasada en el podcast cuando hablamos de que PlayStation no se arriesga con los juegos multiplayer y debería, pero Microsoft, por más juegos porquerías que tira, sigue tirando juegos campaign porquería, intentando pegarla con alguno, y lo veremos este año con Hellblade 2 si la pega, pero no se quita. Y entiendo que eso es clave. Y Phil Spencer llegó a una situación de Microsoft, de Xbox, en el cual Xbox viene perdiendo de la generación que él mismo dice que era la generación que no se podía perder, y la perdieron, y él admite que la pierden, que fue la generación de PlayStation 4 y Xbox One, pero sigue innovando y sigue tirando juegos, vinieron con el Game Pass, crean este mercado en el cual PlayStation no se encuentra, también con lo de xCloud, y todavía no es número uno ante los ojos de los gamers. Simplemente no se quitan y siguen creando su nuevo mercado y sus juegos campaign y buscando la forma de complacer los gamers. Aunque, ¿sabes? La gente dice que hay un Xbox tax, de que todo lo que lo toque Microsoft ahora está manchado porque ellos no hacen cosas de calidad. El punto es que ellos no se quitan, y es bien importante, es súper importante para nosotros los gamers, porque esto fue un check para PlayStation. Y yo me gusta recordarles, porque vuelvo y digo, mira, yo tengo Xbox, tengo PlayStation, tengo PC, tengo Nintendo. Esto no es por criticarlo, yo me disfruto los juegos en cualquier plataforma. De hecho, yo creo que la plataforma que más jugué fuera de PC, porque a mí me gusta jugar mucho en PC, fue Nintendo Switch este año. No fue PlayStation, no fue Xbox. Quiero recordarles que cuando salió el PlayStation 5, nos querían cobrar por los upgrades a los juegos. PlayStation se negó a hacer cross games, que ellos querían tirar sus juegos exclusivos en PlayStation 5 para que todo el mundo se comprara un PlayStation. Y simplemente por el shortage de silicona fue que vinieron a poner los juegos en ambas consolas cuando Xbox ya lo estaba haciendo. Obviamente cuando tú vienes de atrás, tú puedes tomar más riesgo, pero PlayStation te quería quitar el dinero de tus bolsillos. Te quería vender la consola y te quería dar los juegos exclusivos en PlayStation 5. Y eso fue una realidad y eso sucedió. Eso es un dato. Esto no me lo inventé. Eso está claro como el agua. Porque hoy ellos son número uno. Y tiene que venir alguien como Microsoft. Tiene que existir alguien como Microsoft. Y no estoy diciendo que sea Microsoft con todo el dinero del mundo, sino digo, tiene que existir un segundo competidor que no fuera por Nintendo, porque Nintendo ya tiene su ecosistema con su gente, todo el mundo lo compra. Tiene que venir alguien que quiera competir con los high AAA games, ¿sabe? Con los juegos como de Rockstar, con los juegos de Activision, que son donde Nintendo no está, y decirle a PlayStation, yo estoy aquí también y voy a hacer lo que pueda por ganar ese consumidor Y así se mantienen los precios competitivos. Eso es una realidad. Eso es necesario. Y siento que este año 2023 fue completamente necesario que Microsoft comprara Activision Blizzard King por el mero hecho de poner a PlayStation en el check, de que piensen los gamers también, de que piense en hacer juegos de calidad, de que tuviera que invertir más en su ideología de PlayStation Plus, que el cual yo siempre dije que podía ser mejor que Game Pass, y puede ser mejor que Game Pass porque ellos tienen el catálogo de juegos. Pero si no le hacen ese check, ellos no iban a hacer y no estuvieran en el momento de reestructuración en el cual se encuentran hoy. So, usted puede decir que eso fue lo peor del gaming, pero en verdad yo siento que fue lo mejor del gaming en el 2023, porque fue un check para nuestro bolsillo, para nuestro entretenimiento. Obviamente yo sé que no todo el mundo puede comprar las dos consolas, pero sí, si tienes Xbox, Xbox está dando la milla extra por ti, y si tienes PlayStation, PlayStation está dando la milla extra por prevalecer siendo el número uno. Y eso es lo que pasó en el 2023, y me gusta que lo odio que no lo digan mucho, pero me gusta que aquí se menciona de cada rato en este podcast, y entiendo que mucha gente apoya esta opinión, pero sabes, sí sé que fue un momento duro, sí sé que fue un momento difícil en cuestión de lo que pudo pasar o lo que podría pasar de aquí a 10 años cuando se venzan los contratos, pero yo no creo, gente. Yo creo que el futuro es que todo el mundo vamos a tener muchísimo más acceso y no vamos a necesitar gastar tanto en una consola. En el futuro, PlayStation y Xbox van a tener servicios y todo el mundo va a tener uno y el otro por migajas, o sea, $20-$40 máximo por cada uno. Es lo que yo pongo que va a estar de aquí a unos 8-9 años más. Y mencionando eso, también quiero hablar un poquito, pues obviamente hablamos de Jensen Huang, tenemos a Lisa Su, que quiero compararlo también con lo que es el CEO de, de Nvidia y con Phil Spencer, porque también en el momento en que Phil Spencer coge, o sea, él coge el mando, pues hubo una compañía en pedazos y pues ya se había hecho el daño que se hizo. Y pues Lisa Su, una mujer, entiendo que estudió ingeniería eléctrica en MIT, y ella le dan en el 2014 un AMD en pedazos y ella crea un roadmap, y estamos hablando que fue en el 2014, ¿sabes? Estamos hablando que ahora se cumplen los 10 años de que yo, en mi mente, y yo entiendo que hay mucha gente que no lo ve, pero en mi mente, AMD es número uno. En mi mente, en mi vida, en cuestión de CPUs, AMD es número uno en mi casa. Todas mis computadoras son AMD. He tenido computadoras Intel en el pasado. La laptop reciente que tenía era Intel, pero yo confío en AMD y estoy 100% entrado a sus CPUs. El Xbox corre AMD, el PlayStation corre AMD, el Steam Deck corre AMD. AMD está en todos lados. Venimos con un año buenísimo, envuelto en AI. Probablemente les aconsejo, ya hablando de AMD, de lo que es el, porque ellos están en todos lados, no es como Nvidia que solamente es GPU y tiene sus chips cuando vienen, como por ejemplo los Tegra 1 y eso, que entiendo que el Switch corre una versión de esto, pero en cuestión de CPUs, de PC performance y eso, AMD está bien claro en el mundo del PC. Y pues obviamente tienen la rama de Radeon, que son las GPU. En estas ramas de ellos están envueltos también en lo que es en AI. Les digo que probablemente vamos a ver un precio más bajo, porque hay mucha demanda. Estamos volviendo a los tiempos de demanda porque todo el mundo está invirtiendo en AI y AI necesita silicona y obviamente eso es lo que necesitan las tarjetas de video, los chips y todo. Y vamos a ver, no un shortage, pero sí va a estar exacto lo que se está produciendo. con los partners de AMD. Ella lo dijo en una entrevista hace nada, y con las proyecciones de 2 billones en el año 2024, ellos creen que tienen, que van a exceder los 2 billones, porque ellos tienen el producto para los 2 billones plus extra. So, sí vamos a ver mucho de chips, muchos upgrades. So, si estás pensando en comprar una PC o estás pensando hacer upgrade y ves un especial, yo tú lo cojo porque yo no creo que veamos muchos deals este año. Pero ahí está Lisa Su, otra persona que vino cogiendo una compañía en pedazos. Y entiendo que ese dato es bien importante porque le da... Obviamente ya esta persona venía preparada y venía con un action plan, porque claramente la sacó y del parque, y ahora mismo es quien es, AMD, gracias a Lisa Su. Pero si no, eso fue una misión, aprobarse ella, aprobar a las mujeres también en la industria de la tecnología. Y es una enseñanza que ella, o sea, ella va a recordar este momento y no la va a dejar caer, porque ella vivió un momento de... You make it or you lose everything en su vida. Porque no solamente iba a perder la AMD, iba a perder ella en su vida personal, porque es una mujer, tenía el doble que perder. Y hay que agradecer que Lisa Su es quien es y que ha convertido a AMD y todo en el año, en todos estos años, incluyendo el 2023 y lo que ella planifica para el 2024. Ella es la que mantiene muchos gamers corriendo budget PCs. Hay que agradecer a Lisa Su, y es otro ejemplo de por qué hay que darle un palo a la industria. Por ejemplo, ya le dio un palo a Intel, y por eso es que Xbox tenía que darle un palo a PlayStation en el 2023, porque ¿sabes qué? No va a desaparecer, no va a ser número 2 en nuestras mentes, va a seguir siendo número 1 PlayStation, pero ¿sabes qué? Tenía que pasar, porque mira, van a venir con mejores juegos, van a venir con un mejor PlayStation Plus, van a venir con mejores exclusivos, porque ¿sabes qué? Hay que parar. So, eso dicho, sí quiero pasar a la noticia donde más molesto estoy, también que tiene que ver con CEOs. Tenemos a Chris Cox, que en un momento dado entiendo que era el CEO de Wizards of the Coast, que Wizards of the Coast es el que hace Magic the Gathering, Magic Arena, para los que lo juegan en tablets o en PC. Puedes jugar Magic Arena en tablet o PC, es tremendo juegazo, recomendado 100%. Y si no, pues puedes comprar cartas físicas. Ustedes saben que yo estoy bien envuelto ahora y en entrar al nuevo mundo de Reserve List, que estamos entrando mi pana Peter y yo a comprar buenas cartas. Y pues el CEO, o sea, si tú hubieras invertido hace 5 años en Hasbro, que tiene juguetes, Transformers y otras cosas, y dentro de Hasbro, de la sombrilla de Hasbro, está Wizards of the Coast, que muchos deseáramos que no estuviera. Si tú hubieras invertido en hace 5 años, tú hubieras estado 29% abajo. Eso es horrible, horrible. Y me choca, mano, porque es que, ¿sabes qué? Esto es un ejemplo de por qué no tiene, o sea, está Yu-Gi-Oh y está Pokémon, pero no hay, sí, está Flesh and Blood, que es, yo creo que de lo más que puede, el Orcán acaba de llegar y pudo haber dejado el producto en escasez y probablemente hubiera tenido éxito en cuestión del Collector's Market, pero no lo hicieron. Tenemos un Wizards of the Coast sufriendo al nivel de que este año salió el Lord of the Rings, la colaboración de Lord of the Rings con Magic the Gathering, el producto más vendido de Magic en la historia. En la historia. Y es increíble que la persona a cargo de esto, la persona a cargo de el Universes Beyond, que son la parte que hace las colaboraciones con otras marcas, la persona a cargo de esto la despiden en layoffs porque Hasbro tiene 29% de pérdida a los que invirtieron 5 años. El tipo que logró firmar el acuerdo con Lord of the Rings le dan layoff al que hizo, o sea, el que hizo la colaboración del producto que más se vendió en la historia del juego en 30 años de Magic the Gathering. 30 años de Magic the Gathering y votan al tipo que vende el producto. O sea, no es lógico. Y entonces el CEO y otros ejecutivos reciben bonos de 9, 8, 7, 5, 1, 2 millones de dólares adicionales de su sueldo. Pero hay que dar layoff a la gente de Wizards of the Coast, que son los únicos que mantienen el barco a flote, que tienen la Golden Goose. poniendo huevos de oro a todos en Dell, y eso es el perfecto ejemplo de un maldito CEO que no sirve para nada, tomando decisiones erróneas. Y yo entiendo lo de la pandemia, yo entiendo que se invirtió, yo entiendo que el mundo de coleccionistas explotó en un momento dado y que ahora la cosa ha bajado y todo. Eso está claro, pero tú tienes que saber dar layoffs. No puedes darle layoff al tipo que te vendió todo el mejor set de la historia. O sea, no hace sentido. Entonces, no estás haciendo tu trabajo como CEO. Y por eso te voy a culpar por todo lo demás. Porque si no sabes hacer una cosa fácil, ¿cómo vas a hacer algo difícil? Y eso me tiene bien molesto. Y pensando en tantas cosas, yo espero que estas colaboraciones de Lollering no todas son buenas. Yo voy a admitir que no todas son buenas. No me gustan todas. Pero sí veo potencial para otro set que sí podría vender ahí casi. No creo que supera a Lord of the Rings, porque Lord of the Rings es Lord of the Rings. Es demasiado tiempo con gente que sigue este Lord de Tolkien a otro nivel. Pero sí podría existir en algún momento dado, lejano, alguna colaboración con Harry Potter. Pero a ese nivel, o sea, no es una colaboración, porque hay colaboraciones sencillas, y yo no sé si, yo estoy hablando, pero tal vez existe, y yo no la vi nunca, yo no, en verdad no he visto cartas de Harry Potter en Magic, pero sí podría existir una colaboración de Harry Potter con Voldemort, la varita, cartas épicas. Por ejemplo, The One Ring es una carta épica, y probablemente, tú sabes, The Deathly Hallows puede ser algo épico en el juego, tanto, o sea, si lo ponen para Modern, o lo ponen para Commander, o para donde sea este set. Siento que podría ser algo grande. No sé qué va a ser Wizards of the Coast, o qué va a ser Hasbro con Wizards of the Coast. Pero vemos lo peor ahora mismito en lo que es la industria de juegos de cartas. Porque Magic es el pilar de los juegos de cartas. Por más que la gente odie o no odie, es reserveless o no reserveless, Power Nines o no Power Nines. El juego está sangrando, y es debido a ejecutivos, es debido a gente que no sabe administrar, debido al greediness de los inversionistas. So, este ha sido todo de como tal en cuestión de los líderes y de lo que pasó en Activision Blizzard King este año. Sí que quiero mencionar que este año para mí mi gaming ha sido espectacular, probablemente uno de los mejores años en gaming que he tenido. No puedo creer que jugué tanto, o sea, Mario Wonder, Resident Evil 4, Diablo 4, Metroid, el Remaster. No pude jugar el de Harry Potter, pero lo tengo en la lista. He jugado tanto, o sea, Star Wars Jedi Survivor, jugué mucho Rocket League, el Call of Duty, por más que la gente lo odie, en verdad el Call of Duty le metí. De verdad que fue un año bien, bien, bien bueno. Sí quiero compartir mis números de Steam, que no son todos mis números, pero sí quiero mencionar que jugué 9 diferentes juegos. Estuve jugando 26 días in a row. En ese fue mi mayor streak, que sin romper, 26 días que siempre prendí la computadora, 26 días que siempre subí Steam. Tenemos Star Wars Jedi Survivor, que lo jugué, Resident Evil 4, que lo jugué, Rocket League, que lo jugué. Y pues nada, Rocket League le metí duro, le metí 536 sesiones. 78% de mi tiempo en Steam fue Rocket League. Y dice más nada, me dice las horas exactas, creo. Pero puedo decirte las horas exactas all time. Y este jueguito tiene 558.1 horas de mi vida solamente en Steam. Pero obviamente estamos hablando que este juego yo lo juego hace años, o tampoco digan que fue en un solo año, obviamente. Estoy esperando, el próximo juego que estoy esperando es el de Final Fantasy VII Reaver y el de Hellblade 2, son mis dos juegos más anticipados para 2024. Estoy motivado ya con Final 7 a nivel de que he decidido que sí voy a jugar Final 7 Remake, por fin. Ya decidí que es tiempo de pasar mi mente del clásico de PlayStation 1 y jugar algo nuevo. So, lo tengo ahí. Por culpa de ellos fue de la semana pasada hablándome de Red Dead, empecé Red Dead Redemption en PC. Qué obra maestra, qué brutal se ve este juego, es otra cosa. Y lo jugué porque, en verdad, es un juego tan memorable para mí. Y lo estoy jugando. No estoy jugando así bien en serio, probablemente no termine un segundo run, pero sí quería sentirme envuelto en el mundo de Red Dead Redemption otra vez, en ese Wild Wild West. So, nada, eso ha sido todo por el último episodio del año. Espero que la pasen cabrón, espero que todo lo que ustedes quieran proponerse en el 2024 lo logren. Espero que siempre estén por ahí, pasen por el Discord, pasen por nuestro canal de YouTube, que vamos a seguir haciendo otro tipo de contenido probablemente. Y nada, que estén bien, los que se enfermaron, que se mejoren. Y a todos los panelistas, Josué, Masticable y Sofrito PR, que pasen unas navidades increíbles. Disfrútense en esta semana o dos semanas off. Los vemos el año que viene aquí en Lagueando. So, no seas un mierdú y ponte a comprar juegos y a jugar en las navidades. Ay, no hay nada. No estoy ni con ánimo de decir mierdú, estoy con ánimo de felicidad. Disfruten la Navidad. Puñeta.